like old times. Having you to walk with, just like old times.
Hola amiguetes, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, este que hacemos los muchachos tan guapos que tenemos en Anite y en Eurogamer. Hoy estoy aquí con Albert. ¿Qué tal, Albert?
Hola, Pep. Bien, bien.
Con Diego.
Hola, Pep.
Y con Víctor, con el Skype.
Hola, ¿qué tal?
Escucha bien, ¿no? Yo creo que sí. Y presento yo, porque Xavi no está, ya lo habréis podido deducir. Tenemos otra de esas semanas un poco de...
nada.
De hacer tiempo hasta que llegue el E3, sobreviviendo con rumores y noticias un poco, bueno, que tampoco son como para volverse loco, pero algo hay, ¿eh? Porque la semana pasada, por ejemplo, y empezando ya a trapo, justo después de que grabáramos el podcast, que lo hicimos un poco antes de lo habitual para no dejaros sin... por culpa del puente del Día del Trabajador y tal. Bueno, pues justo ese festivo va Activision y anuncia el nuevo Duty. Call of Duty Advanced Warfighter.
Warfare.
Joder, es que vengo todo el rato pensando en el... No sé a quién escuché el otro día equivocarse y confundirlo con el Advanced Warfighter de Ubisoft, el Ghost Recon, y ahora me pasa a mí todo el rato. No, Advanced Warfare, correcto. Que, o sea, viene a ser un poco... lo que pasa después de Modern Warfare, ¿no? Entiendo. Porque sí, tiene un punto futurista con exoesqueletos y mandangas que a mí personalmente me llama poco la atención. Es decir, tengo curiosidad por conocer a Sledgehammer. Recordemos que este estudio debuta como responsable principal de un Call of Duty. Dicen que han tenido mucho tiempo para hacerlo, que son los que estrenan también este nuevo ciclo de 3 años para la franquicia. Así que curiosidad hay, porque más o menos nuevo será, o más nuevo de lo habitual. Pero a mí, hostia, me echa un poco para atrás, ¿eh? El exoesqueleto. No sé vosotros qué pensáis.
A mí me gusta. A mí el exoesqueleto precisamente es de lo poco que me llama. Me ha dado un poco de mal rollo cuando he leído algunas declaraciones que decían que pretendía ser un poco más serio y que igual se veía incluso toques de Dead Space en medio de todo esto.
Bueno, es que hay gente que salió de Visceral,
claro,
en
y a mí eso en el Duty me da bastante miedo, porque es lo típico de que intentarán ser serios e igual saldrá eso como sale.
Claro,
siempre.
Pero es que por eso no me gusta a mí el futuro, porque en un avance de Game Informer que tenía la exclusiva, de momento hablaban solo del modo campaña, ya el multijugador lo dejamos como cada año para más adelante, pero describían eso, una escena como muy dramática, muy densa, de un campo de refugiados y tal. Pero claro, es que tú ibas por ahí en una moto voladora. Entonces, el dramatismo se va un poco a tomar por el culo, ¿no?
Hombre, han contratado a Kevin Spacey, que ahora está fino con House of Cards. Y ha repetido el mismo papel, vaya. Le han puesto... podía haber puesto una grabación de la serie.
No sé, tú, Víctor, que el rollo este de las milicias y lo de seguir tomándose un poco demasiado en serio, ¿cómo lo ves?
Hombre, no sé. Quiero decir, puede que... O sea, entiendo que quieran decir que van a ser más serios y que quieran darle como peso a la historia y tal, con Kevin Spacey y todo eso. Pero quiero decir, nos podían engañar con el Modern Warfare 1, pero ahora, ¿no? O sea, quiero decir, después de los Black Ops y del Ghost, yo ya es como, va, no sé, me da igual.
Claro, es que yo...
al final vas a poner edificios cayéndose y moros viniendo aquí a que les matemos y ya está. Es que no, eso es el Call of Duty. Esa es la seriedad de Call of Duty.
Pero que el malo es Kevin Spacey ahora, tío.
Pues mira, al final Kevin Spacey en un robot metido, tío, y le matas, ya está. Como el Hitler de los Wolfenstein, tío, no sé. Es un poco así.
No estaría mal, ¿eh?
Pero es que...
Sería un buen homenaje.
Hace unos días el amigo Kyle Bosman, de Game Trailers, de Final Bosman, el show este que siempre recomendamos, comentaba un poco... el tema de que las grandes franquicias, las grandes Call of Duty, Assassin's Creed, los grandes nombres del videojuego así de triple A, bueno, es que lo que todo el mundo sabe, que son máquinas de hacer dinero, y muchas veces es una especie de inercia que tienen de sacar una entrega anualmente, y creo que están tan viciadas estas franquicias, desde el punto de vista de tener la obligación de salir cada año, que yo casi ni le exigiría... algo que realmente nos motive. O sea, algo que me motivaría a mí personalmente, que soy anti Call of Duty. No sé, ya que estamos ahora con la nueva generación, méteme pues algo de una guerra así, rollo, aunque sea muy, muy sobado el tema, yo qué sé, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Vietnam, no hace falta que tenga armamento de la hostia. No, pero es, pero para ver... No sé.
Es que la cosa es que ahora parece que lleva un par de años que lo importante son un poco los gimmicks, ¿no? O sea, el año pasado, bueno, el exoesqueleto viene a ser el nuevo perro, que era el año pasado con...
Sí, sí, sí.
Con el anterior Call of Duty. Entonces es un poco como... O sea, antes sí que había un cierto interés por las qué guerra van a retratar esta vez, pero ahora realmente que ya han tocado prácticamente todas y siempre es la misma... Da un poco igual, la verdad.
Sí, también para el multijugador, imagino que ambientar un juego en la Primera Guerra Mundial, mal asunto.
No, pero el tema es ese. Lo que interesa aquí al final es el multi. Sí. Y que ya, o sea, en principio este es el primer Call of Duty, que lo dicen así muy a la ligera después de haber dicho lo mismo con Ghost, preparado para la nueva generación, ¿no? O sea, se estrena la nueva generación de Call of Duty. A ver si eso se traduce en cambios importantes en el multijugador, que creo que es lo que todos estamos esperando. Aunque... aparte de las versiones de PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One y PC, perdón, que son las que está haciendo Sledgehammer, tenemos lo que puede ser el lastre de la anterior generación, porque habrá versiones también para Play 3 y 360, aunque las hace otro estudio, Hind Moon, los de Deadpool, así que igual es para verlo el Duty ese.
Bueno, también los de Transformers, que... Bueno.
Transformers, la gente dice que está bien, pero no está bien. Es que no sé cómo coño consiguieron buena fama con el Transformers, porque es muy malo.
Se formó como un pensamiento jodido entre todo el mundo.
Sí, sí, sí.
No, hostia, muy bueno. No, calma.
El lobby de los robots.
Son normalitos. O sea, quiero decir, yo jugué a uno y bueno, era una mierdecilla de esas que te la jugabas un y ya, vaya.
Sí, sí.
No lo veo. O sea, no es como para decir, hicieron Transformers. Madre mía, date lo mejor.
No sé,
es Activision. Es que yo para sacar una batallita recuerdo una tarde de tres en el stand Activision, que para ver el Call of Duty había que hacer un recorrido, ¿no? Entonces el recorrido era un juego de Angry Birds, luego un juego de Spider-Man, luego un juego de Transformers y finalmente ver el
premio.
Ver un vídeo del Call of Duty que se había publicado el día anterior.
Sí, como te has portado bien. Sí.
Eso lo hacen mucho Activision.
Sí, un poco loco eso. Después hablaremos del último Spider-Man, de Amazing Spider-Man 2, porque justo me lo pasé ayer.
El mejor juego.
Así que estoy listo para hacer el análisis.
Os avanzamos. Sí, os avanzamos que el Spider-Man este que Pep analizará dentro de un rato tiene posiblemente más estos de coña.
Sí, sí, yo creo que, o sea, no irá a la sección de análisis, lo metemos directamente en el de coña. O sea, es su lugar, en realidad, es su hábitat. No sé, a ver, yo iba a decir que creo que nos sorprenderá el Duty, no lo creo, pero joder, espero que sí, y sí creo que por lo menos lo intentarán. En el multijugador algo van a hacer, no van a cambiarlo todo, pero yo creo que algo harán.
Yo le tengo ganas, la verdad.
Sí, yo también. Igual porque me salté el Ghost, pero sí que me apetece un poco de Call of Duty.
Los que sí que han cambiado.
Sí, los que han cambiado, ¿qué?
Son los que nos vas a hablar ahora.
Esta es la cosa. Pues yo no veo, de momento no veo mucho cambio, pero bueno. Por no abandonar un poco los shooters, y ya que estamos también con sagas clásicas, ha anunciado hace nada Epic que van a volver con un Real Tournament. Y yo cuando leí ayer la noticia, cuando me enteré de todo esto, pues pensé que iba a ser pues un free-to-play. Pues, de hecho, así parecía indicarlo todo. Y no. O sea, es free completo y absoluto. O sea, de hecho, tan free que lo va a hacer la gente. Esto han publicado, pues van a abrir unos foros y la gente puede entrar y programar directamente pues personajes, tal. Sí que habrá algunos supervisores por parte de Epic, supongo que para que no se les llene de pollas o algo por el estilo, pero sí, o sea, un proyecto así colaborativo, no sé qué os parece. A mí me da un poco de miedo, la verdad, no sé qué esperar de esto.
Pues a mí me gusta. Yo creo que esta saga estaba bastante muerta. Lo hablábamos antes de... Tiene su comunidad de fans como muy fiel y tal. Y con un gran recuerdo del Unreal último que salió como en 2007 o así. Pero creo que está bien. Creo que diferenciarse cuando tu saga pues quizá no está en la cresta de la ola y sacar algo así como distinto. Yo creo... A mí me gustó la noticia. Me gustó especialmente la versión que publicasteis. Bueno, la versión, la noticia en Anite. no es que no me gustase la que publiqué yo, pero Skin and Light en Eurogamer, pero Skin and Light decíais una cosa que creo que define bien el proyecto al final de la noticia, no sé quién la escribió.
¿Yo?
Web, decías que el desarrollo empieza ahora, justo ahora, ¿no? Ha empezado.
Eso... Así lo anunciaron, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió mucho el anuncio, primero porque había, o sea, se hizo un streaming en Twitch, había, no sé si lo visteis, en qué se ha quedado Epic sin Cliffy B.
Sí, sí, sí,
antes
sí,
había
sí,
el rollo Molón, los Ferraris. Ayer había un gordo con el pelo azul, chaval, que era para verlo, ¿eh? Yo decía que era el hijo de Jim Sterling y Sonic.
Y había una señora con un jersey que parecía la bata de la graduación.
Sí, no, era un poco loco el vídeo ese, ¿eh? Y ahí se habían prometido noticias sobre Unreal Tournament y lo que dijeron fue eso. Fue ir a los foros porque empezamos ahí a hacerlo. No sé, yo creo... del juego no sé qué esperar. Y tampoco espero mucho, la verdad. Nunca fui muy de Unreal Tournament. Pero sí que... y aunque le veo parte de excusa, sí que me gusta el rollo de que lo hagan los fans, ¿eh? Suena muy romántico y tal, pero no sé. Es bonito, si sale bien. Aunque, por encima de todo, yo creo que esto es una jugada maestra de Epic, que monta un juego nuevo que mucha gente estaba esperando con unos recursos muy limitados, porque ese equipo de veteranos que dice... no creo que sea mucha gente.
Sí, sean cuatro gatos para dirigir, claro, un poquito.
Entonces tienen a la gente ahí haciéndole un poco el trabajo de una forma totalmente transparente. Quiero decir, sabemos lo que hay. Luego, si quieres dinero, ya habrá una tienda dentro del juego y ahí nos repartimos los beneficios y demás. Pero lo que hace sobre todo es promocionar el Unreal Engine 4. Es decir, venid a los foros y veréis cómo funciona el motor, veréis que va muy bien, y cuando seáis indies y queréis hacer vuestras mandangas, ya lo licenciamos.
Es eso. Es que tú piensas que si ayer mismo, cuando anunciaron el nuevo Unreal Tournament, lo anuncian como un juego normal, con un tráiler así espectacular, con un marine espacial, hubiese pasado desapercibido. Tenían que buscar algo diferenciador, algo que fuese distinto, no tan solo para que los medios pues sacásemos, lo creyésemos interesante como para sacar una noticia y dedicarle un espacio, sino para encontrar su lugar. Porque es que está lleno de shooters hoy en día, y ayer mismo salió otro tráiler de un juego nuevo que seguramente hablaremos, que se le comía todo el protagonismo, porque era directamente una cosa muy chula.
Sunset Jumpers. Es el juego del que hablas. No, pero yo creo que es Epic es una compañía inteligente, ¿eh? Y los juegos te pueden gustar más o menos, pero estos tíos saben muy bien lo que hacen. Y realmente era una papeleta difícil, la de Unreal Tournament, porque era muy tentador seguramente tirar hacia el free-to-play, pero también te iban a comer los fans, con lo cual esta solución es, mira, nos gastamos una cantidad limitada de dinero, buscamos el rollo promoción y sobre todo buscamos el que la gente no se pueda quejar. Sí, porque
claro, no hay riesgo.
Lo has hecho tú, Nen. Si no te gusta, habrás dicho otra cosa.
Con el Quake, recientemente han chocado
todo. Pero yo no entiendo lo de...
Didi, Víctor.
No entiendo lo de que no va a ser free to play.
O sea, no habrá micropagos en el progreso del juego.
No. Cuando lo saquen, cuando esté acabado, que a lo mejor está acabado aquí un año o dos, simplemente podrás bajártelo. Sin anuncios, sin micropagos, eso es lo que prometen.
Pero sí que es verdad que lo de la tienda que van a meter ahí con mods y demás.
Claro, es lo que ya DLC un poco de se eso. Llamaría un poco, ¿no?
Pero bueno, sí. Sí que es verdad que no forma parte del juego. Yo claro. Entiendo que sobre todo que no entorpecerá el progreso, sí,
claro.
Digamos.
Sí, bueno, pero Hearthstone ya es un poco así, digo yo.
Ya, también, pero Hearthstone tiene los sobres ahí, quiero decir, es música.
Sí, o sea, tiene los sobres, pero no sé, o sea, yo no he pagado nunca y he jugado mucho a Hearthstone y quiero decir, en ningún momento he notado que tenga que hacerlo.
Ya, no, es que, a ver, la diferencia entre el gratis y el buen free-to-play tampoco debería ser mucha.
Claro, debería ser lo mismo, en por eso. Teoría, digo yo.
Es que el Hearthstone tampoco...
No sé, era una duda que tenía.
El Hearthstone, si piensas, la gente no lo asocia con free-to-play, aunque es, pero está bien hecho, o sea, no... Parece que la palabra...
Sí, claro, porque free-to-play es como un término tan malo.
Sí.
Se ha viciado, es un claro, término que se ha viciado.
Es que yo creo que cuando dicen no será free-to-play, el free-to-play malo, digamos, el que tiene la etiqueta esta negativa, es el que te hace esperar, ¿no? El de paga para seguir jugando. Claro. No, nene, yo quiero
el que te limita
jugando.
El juego, de alguna
claro.
manera.
Claro. No sé, a ver, dicen que tendrá una alfa en unos meses. Aquí veremos el trabajo de... Bueno, de este equipo de Epic, que en realidad son moderadores del foro, que no sé, que llevarán un poco las riendas del proyecto, entiendo, que intentarán que se cumplan algunos plazos.
Ahora
sí, de momento solo va a ser para PC, Mac y Linux, o sea que realmente no...
Sí, pero ya había gente, evidentemente claro, si lo hace la gente...
Esto claro.
Ayer pues... en el foro ese, de hecho, me metí y había gente pidiendo versión para Xbox One y PS4, faltaría más.
¿Para Wii U?
Se ve que no va muy fino el Unreal Engine 4 ahí.
Lo sacarán el mismo día que el Project Cars, Pau.
Aunque yo creo que el...
Se van a poner de acuerdo y van a sacar el Watch Dogs, el Project Cars y este al mismo día.
Yo creo que el Mario Kart 8 utiliza Unreal Engine 4, ¿eh?
Es el Frostbite ese.
Nos están escondiendo aquí la realidad.
Callaros que mucho Unreal Engine 4 y uno de los juegos que le ha estrenado, hablaremos hoy, que es el Daylight. Y pff, al menos esta gente implementarlo bien no lo ha implementado, ¿eh?
Ya. No sé, suerte a todos los que se metan en el proyecto. La verdad es que si lo hablamos el otro día y lo decía alguien en los comentarios de Night, ¿no? Siempre sí, se pregunta cómo empezar en la industria, tal y cual. Joder, esto es una ocasión de oro para mucha gente, creo yo. Y aunque sea solo por eso, ya nos alegramos. ¿Qué más?
Nintendo. ¿Qué más? Los Nintendos. Han presentado esta semana, Nintendo, su estrategia para lanzar una cosa que más o menos nos intuíamos unos cuantos. Una línea de figuritas, de muñequitos de Nintendo, estilo Skylanders, estilo Disney Infinity. Esta semana, junto con los resultados financieros desastrosísimos, como también todos esperábamos de Nintendo, pues para animar un poco al personal, accionistas y toda esta gente que invierte,
nos muñequitos para
presentaron animarlo. Una cosa que realmente yo, si soy accionista de Nintendo, me animaría bastante. Que Nintendo, bien, por fin, vas por el buen camino del dinero, ¿no? Que es presentar esta estrategia que... de lanzar a finales de año una serie de muñecos tipo Skylanders, pero de los personajes de Nintendo, Mario, todos estos personajes, evidentemente, y que saldrán a finales de año, como os he dicho, para Wii U, a principios del año que viene, al menos este es el plan, para 3DS, pero en el caso de Wii U no hará falta ningún tipo de accesorio especial para leer los muñecos, porque el propio gamepad de la consola ya tiene la tecnología esta de Near Field Communicator, no sé cómo, NFC. Y en cambio 3DS sí que le meterán una especie de cacharrito para una plataforma para poder leer estas figuritas. Como cosas curiosas, a diferencia de Skylanders y de Disney Infinity, estos muñequitos de Nintendo podréis jugarlos en varios juegos. O sea, el muñeco, si tienes el muñeco del Mario, según lo que han dicho, te servirá para varios juegos y podrán guardar información dentro. O sea, si imaginaos, me imagino, muñeco del Mario y le vas subiendo las estadísticas y lo juegas en varios juegos, pues eso. No sé cómo lo veis, yo lo veo que puede tener bastante futuro esto.
Hombre, está curioso lo de que no vayan asociados a un único juego, ¿no? O sea, imagino que no o sea, la figura de Mario no desbloqueará el personaje de Mario en el próximo Mario, porque estaríamos jodidos. Pero sí que serán como DLCs asociados a cada figura, ¿no?
Sí, a lo mejor...
Entiendo.
Un componente estético, a lo mejor estás en el Mario Kart, que no es compatible con esa tecnología, pero te gusta llevar el Mario con el mono de color amarillo, pues automáticamente sale... A mí personalmente me parece que, para la cuestión del dinero, bien, pero a mí personalmente no me interesa. O sea, no me ilusiona saber que en el próximo E3 va a ir sobre muñecos.
Está bien, tío, no sé, yo quiero muñecos de Yoshi.
No, pero ya, ahí a la venta.
Ya tienes de McDonald's, esto no, pero no te falta mal.
A los del McDonald's les falta un punto de cariño que Iwata se lo va a dar.
Además, yo soy bastante fan, dentro de lo que sería ser fan de Skylanders. Me gusta este juego, y los muñecos están muy bien hechos, en serio. Pude hacer la review del último, el Swap Force este, y joder, está. Vas a una tienda, vas al game, tío, me mola más los muñecos que los juegos, también te lo digo. Están bien diseñados. La idea es
con
chula.
Con el Disney Infinity pasa exactamente lo mismo, vaya. Los muñecos son una pasada.
Los que han salido esta semana de Los Vengadores, los muñecos, molan un montonazo. Pero claro, el juego después es otra cosa.
En el Skylanders, yo el Disney Infinity no he jugado, pero tampoco está tan mal el juego. Es como un juego... Es el Call of Duty de los niños. En serio, es como muy hardcore y muy completo, lleno de 1000 misiones secundarias. El tema es que con Nintendo también tampoco tienen muchos personajes a escoger.
Bueno, hombre, tiene 200,
sí,
realmente.
200, ¿verdad?
Joder.
Pero tú imagínate, en el Smash Bros, el DLC, en lugar de venderlo en la tienda, que también lo venden en muñecos.
Pero igual, eso ya pueden ser 30 personajes fácil. Y bien.
Eso está bien. Vale. Smash Bros lo veo bien.
No, Bayonetta, Víctor, un muñeco de Bayonetta.
Y como se le ocurra sacar Pokémon, eso puede ser el acabose.
Buah, claro. Con Pokémon, eso sé que. Ahí lo has dicho. Claro. Ahí lo has dicho.
Yo estoy un poco rayado porque no... O sea, todas las utilidades que se me ocurren para esta historia son estúpidas y no las quiero. Entonces, de alguna forma tengo la esperanza de que tengan algo pensado que no se me haya ocurrido. Porque lo de tener a Mario con el peto amarillo es una tontería, ¿sabes?
No, pero
quizá para llevarte las estadísticas del Smash Bros. De una consola a otra o algo así. No
pero
sé.
Es una forma de llevar el DLC a las tiendas, tío. En lugar de vender tarjetitas de la eShop, que eso no lo compra ni el Tato, vendes al puto Luigi. Y eso te desbloquea niveles relacionados con Luigi en 4 o 5 juegos.
No lo sé, la verdad.
No, yo lo veo, sí. Lo veo clarinete, vaya.
Incluso, yo qué sé, vender, como tú has dicho, más que desbloquear cosas, vender los juegos en formato muñeco. O sea, te compras el Luigi's Mansion 2 en forma de un Luigi, como que te hace más ilusión. No tomas Luigi.
También. ¿Sabes? Al final, no, o sea, no es difícil asociar el código que tendrá ese muñeco en la peana con un contenido descargable. O sea,
sí.
No sé.
A mí esto me suena muy bien, pero no me parece que sea lo que busca hacer Nintendo. Yo pensando mal. Pensando muy mal, creo un poco que es para sacar pasta rápida y bien, vaya, no.
No, coño, claro.
Pero que no va a ser nada parecido. Es decir, van a sacar un juego tipo Nintendo Land y van a poner ahí las figuritas y lo puedes jugar con los muñequitos sí. que tengas. Pero, yo creo que va a ser algo más así, ¿no?
A ver, lo
fácil. Me gustaría, claro, me encantaría lo otro, pero no creo que sea así.
Lo fácil, yo creo, Diego, es lo que has dicho antes, que es aplicarlo a Pokémon y ya está el trabajo hecho, tío. Sácalo
con nombre.
Sacas 300 también. Muñecos,
pero es
tío.
Que eso ya existe, vaya. O sea, el Pokémon Rumble este ya usaba muñequitos que a España ni llegaron, pero es como el único juego que hay hasta ahora que usa el NFC este.
Sí, pero imagínate aplicados al juego de verdad, al Pokémon X y Y, ¿sabes?
No me sirve para nada, es que, tío, quiero decir, si quisiera jugar con muñequitos, pues me compraba muñequitos, no me compraba el puto Pokémon, ¿sabes?
Pero tenés la opción, o sea, tú quizá no eres el público objetivo de estos muñecos, ninguno de nosotros aquí, pero los niños se vuelven locos.
Pero digamos, al Pokémon tradicional le quitas la gracia, que es cazar el Pokémon, si cazarlo es ir al Corte Inglés y comprarlo.
Le robas a un amigo del cole, yeah. ¿Cómo cazarlo?
Pues robarle el Corte Inglés, esto desde pequeño.
También se puede hacer. No sé. Decía, había noticias, ¿no?, de Pokémon Victor también estos días.
Ah, bueno, sí, los remakes de Rubí y Zafiro que se han anunciado así como por sorpresa, no nadie luego todo el mundo estaba en plan como que no se esperaba tal, esto estaba cantado, pero no se sabía que iban a salir de pronto con un puto vídeo malísimo.
Yes.
A media tarde que me pilló como recién merendado mal, no sabía qué hacer.
Está cada día hace una cosa distinta Nintendo, ¿eh? Está probando a nivel de promocionar sus juegos, está probando de todo, porque hace dos días
un Nintendo Direct sorpresa,
Nintendo Direct, y ahora ya, joder, cuando ves el Nintendo Direct de Mario Kart dices, bueno, a ver si hacen esto con un Pokémon, ¿no? Un Pokémon Direct que ya se hizo, pero digamos por sorpresa, pero no, ahora resulta que lo que sacan por sorpresa es un teaser con las carátulas super feo en plan tomanen.
Esto tiene varias explicaciones. Tiene una en realidad, creo yo, vaya. Por lo que he estado leyendo por ahí, Iwata ha dicho, por ejemplo, que es un remake completo.
Sí.
Y no entiendo exactamente a qué se refiere, no, porque en el tráiler dicen como que es un nuevo mundo y una nueva historia y no sé qué. No lo sé exactamente. Pero me da la sensación de que el anuncio este se ha hecho para que el lunes... Aquí nos pilla el domingo a la 1:30 de la mañana, pero bueno, el grueso de la gente lo verá el lunes. En Japón se emite un programa, el programa este de Pokémon que emite en Japón. En el programa que hay el domingo hablarán del juego, darán, pues enseñarán ya imágenes y tal, imagino. Entonces imagino que lo han hecho para ir creando hype, digamos, de cara a la emisión del programa.
Eso no sabía. El programa, digamos, para entendernos, es ese en el que salen presentadores disfrazados y muchachas gritando, ¿no?
Efectivamente.
Como entonces son dos formatos de Japón, vaya,
formato
no,
que nos gusta.
Formato estándar.
El formato estándar de Japón, que es gente, chicas jóvenes gritando y gente disfrazada, pero con Pokémon.
Pero
y sí, el lunes por la mañana nos despertaremos todos con,
pues es loquísimo.
Con Pokémon a piñón.
Yo recuerdo hace un capítulo, no lo veo, pero recuerdo un vídeo de ver un capítulo de presentaron un Pokémon nuevo, el Blastoise Oscuro o algo así, y la gente gritando. ¡Wow! ¡Blastoise!
Hombre, es que un Blastoise oscuro cosa, no.
¡Vamos!
No es poca broma,
Y esa es la cosa que. Yo le tengo ganas, la verdad. No sé, o sea, quiero decir. mucha gente como se sorprendió porque un remake de Pokémon, otro Pokémon, un Pokémon al año, tal, no sé qué, que es básicamente lo que ha pasado toda la puta vida.
Claro, sorpresa no era, vaya, no, si ya se esperaba.
Pero a mí me pasó justo lo que decía Víctor, ¿eh? Yo en plan, oh, ahora nos va a tocar un Pokémon cada año, tal, y miras la Wikipedia y siempre ha habido un Pokémon cada año, ¿no?
Claro, claro. Hasta,
que estaba yo muy descentrado ahí.
Lo único que, no sé, igual si no te interesa mucho Pokémon, pues
sí, sí.
Pues no habías pensado en que hay uno cada año, pero vaya.
Pero igualmente, pues, haces uno cada año y generalmente lo haces evolucionando la franquicia, pero es que, joder, parece un paso atrás.
Siempre, porque, coño, sí. Después del rojo y el azul tocó el amarillo, que lo único que te permitiera llevar a Pikachu de salida. Y luego Oro y plata, después salió el cristal, que no hacía, yo creo que no hacía nada directamente. Añadía cuatro Pokémon mal añadidos. O sea, no siempre han avanzado la franquicia, ni muchísimo menos.
Por lo
o sea,
menos la han mantenido. Pero
actualmente lo que hacen es sacar las dos ediciones normales, más la edición que reúne a las dos, digamos, y luego los remakes, que joder, los remakes sí que son igual un Pokémon amarillo no te merece la pena, pero un remake, o sea, ya han avanzado suficiente como para no poder volver a hacer Rubí ahora.
Sí, de hecho
tienen que añadir todas las novedades de X y de Y, las mega evoluciones, bla bla bla. O sea, puede ser bastante distinto.
Y está como muy estudiado esto, vaya. Lo hablábamos que toca un remake cada 5 años y suele ser de dos generaciones anteriores, ¿no? Con lo cual está pensado, sí, vaya, ya no, para que se note la diferencia, vaya.
Claro, claro.
Según vuestras teorías, de aquí un tiempo nos toca Pokémon, ¿no?
Está...
Pokémon Z.
Está estudiado, vaya. En 2019 toca.
En 2019 es el siguiente.
Estamos avanzando ya a la noticia de 2019.
Con Super, sí, Saiyans. Pokémon ahí...
Para
Super
Nintendo Saiyan. Vita. Está confirmado. Pero después, Víctor, también se habló de un registro que hizo Nintendo de Pokémon, ah, sí, Tournament o Fighters o tal, que no, tiene pinta de Pokémon Stadium para Wii o es otra cosa.
Esto era muy loco, se llama Pokémon, no lo tengo ahora mismo,
Pokémon
Fighters y Pokémon Tournament, me parece. Y esto es estas mierdas que tienen ahí Nintendo en Japón con Namco, estas relaciones extrañas que yo no entiendo. Había gente que decía que Pokken era una mezcla de Pokémon y Tekken.
¡Oh, Dios!
¡Oh, Dios!
Como un juego de lucha de Pokémon. Que es la mierda esta que se vio de un Lucario con no sé qué en el... Cuando presentaron o estaban enseñando el X y el Y en Japón. Que sería como una escena de lucha en 3D y tal. Ahí, bueno, no sé. Se dijo que no era un juego de lucha, que era una imagen random y tal, no sé qué. Pero vaya... Ahora como que registró hace un tiempo en Estados Unidos esas dos mismas marcas, Nintendo, y ahora lo ha hecho en Europa. No sé qué será.
A ver, si hacen un Mushou de esto, un Dynasty Warriors de Zelda, ya no podemos esperar cualquier cosa, ¿eh?
Hombre, yo también te digo que el Tekken Tag Tournament 2 de Wii U era bien bueno, ¿eh? Que podías disfrazarte de Peach y toda la Virgen.
Ya, eso está bien.
Eso estaba muy bien.
Y había setas, ¿no? Podía hacerte grande también con
las setas. Claro. Era un juego de lucha bien entendido.
El Harada este...
A mí,
meten unos fregados, tío. Este tío tiene pendiente todavía el Tekken X.
Joder,
el Street Fighter,
¿eh? No se lo espera a nadie.
No nos olvidamos de
es
eso.
Es verdad.
Y este tío es peor que yo con los análisis.
Pero este engañó al Ono, le dijo, claro, vamos a sacar esto primero tú y luego ya si eso, ya lo saco yo. Y
este tío es fatal.
A mí me parece guay, ¿eh? El Tekken de Wii U, sin fuera de bromas. Me parece el mismo paso que debería dar el Pro. Que es decir, vale, tenemos un rival que es directamente mejor. Soul Calibur ya lo está haciendo juegos de cartas, vaya, es como, mira...
Ya, pero está cagándola.
Pasamos. Tekken ya, pues es como, va, pues mira, metemos aquí setas, tío, y movidas y ya está. Sí, es un juego de animales que se pegan ya, al final. No...
¿Me estás diciendo que hay que hacer un Pro Evolution con canguros?
Sí. Yo llevo mucho tiempo diciendo esto, ¿eh? Que hay que hacer un Pro de coña. Con power-ups y cosas, no sé.
Estaría bien.
No va a haber un pro bueno ya, así que... Joder, es divertido.
Aquella franquicia que sacó Sega de fútbol, que solo duró un año, creo.
Soccer Slam, tío, era muy bueno.
Muy bueno.
Está bien, en realidad. ¿Qué más? ¿Ha muerto alguien por aquí? Está pasando una ambulancia muy
fuerte. Estaba recordando al señor Harada que este hombre no pasó que estuvo desaparecido jugando al Steam o emborrachándose.
Zumbándose tequilas ahí en casa, que no respondía a los mails ni nada.
¿Quién?
El Harada.
Ah, bueno, pero es un genio el tío.
Que lo daban por muerto casi.
Pero una cosa, ahora me has hecho pensar en el Tekken por Street Fighter. Se llegó a ver una imagen, yo vi una imagen del
sí,
juego.
Sí, había un Ryu con las cejas sí, así, sí, hacia arriba, como muy mal.
Hostia, qué...
¿Cómo lo vendió el cabrón? ¿Cómo engañó a todo el mundo?
Claro, ahora ya no lo puedes sacar.
Es que...
Lo sacas para Play 4 y vuelves a empezar.
Pero
y...
es cutre no haber cancelado el proyecto, no haber dicho, que no lo hemos sacado al final, en plan, yo os olvido, Alan. Bueno...
No, lo malo no es eso. Lo malo es que cualquier día lo enseñan de verdad. Ya verás.
A mí me da pena porque no va a ser mejor que el Street Fighter X Tekken, que es muy bueno.
Es muy bueno, a mí me gustó mucho.
Está bien.
No sé.
En fin, ¿qué más? ¿Hacemos sección, perdón por el retraso, así rápidamente?
Vale, sí.
Venga, va.
Que es básicamente, hablamos aquí de juegos que cambian su fecha de lanzamiento, como The Elder Scrolls Online para consolas, PlayStation 4 y Xbox One. Dijo ayer Bethesda que necesitaban más o menos 6 meses extra en el desarrollo, que no son pocos. Dicen que tienen algunos problemillas específicos de estas plataformas y que, bueno, si le tenías muchas ganas al juego, lo que puedes hacer, lo que te proponen, es cómpralo ya para PC y cuando salga la versión para consolas podrás actualizar y pasar tu personaje ahí por 20 eurillos de nada. Que bueno,
no, poca broma.
¿15?
Sí.
Ah, bueno, pues igual era.
Que no está mal porque, o sea, te dan un mes de suscripción con eso. Que ya de normal son 13. Así que de lo malo, malo, digamos que te llevas la copia para Play 4 o Xbox One por 2 euros.
Pues mira, no voy a decir que esté mal entonces, aunque sí que es verdad,
claro,
que.
Es el mejor de los males. Pero
claro,
bueno,
necesitas tener un ordenador más o menos apañado para empezar ya a jugar, pero bueno, no está
la
mal,
es que el juego este no pide mucho, vaya, está bastante bien optimizado.
Sí, sí, ya. Lo malo es que el juego está regular también, pero bueno, eso es otro tema.
Sí, lo malo, claro.
Cuando salgan consolas ya será free to play, casi, prácticamente.
Sí, eso dicen también. ¿Qué más? Se retrasa también Dying Light, el juego este de zombies de los creadores de Thailand, que de hecho viene a ser como un de Thailand más Mirror's Edge, con toques ahí de parkour bastante, no sé, resultones por lo menos. El juego debería haber salido ya en febrero de 2014, de hecho, pero lo retrasan a febrero de 2015, con lo cual, no sé, no me sorprende, porque no es la cosa que yo esperaría de Techland, que no se conoce por pulir especialmente sus juegos. Pero bueno, igual quieren cambiar, así que vamos a...
Le quieren poner bugs, ¿no? Como decíais.
Sí, sí. Vamos a ver esto con buenos ojos. El juego no lo distribuye Deep Silver, como los de Thailand, sino que aquí se han juntado con Warner. Ya veremos. A ver qué
pasa. Los tíos están cambiando, ¿eh? Porque también el Hellraid, un juego que estaban haciendo, también lo han retrasado para el año que viene.
Es verdad. Está cambiando, pero para peor. Está retrasando juegos. ¿Qué coño?
Debe estar contenta la distribuidora de esos juegos. En el E3 lo veremos, supongo.
Sí. Sí, sí.
¿Y David? Dime, Víctor.
Pues parece que terminamos las noticias con dos cosillas que quería comentar. Una porque me mola y otra porque me hace ilusión.
Adelante.
Una es el multi del Don't Starve, la verdad. Que, joder, decían que no querían hacerlo y no sé qué, y al final se han animado. Y por lo visto, en la siguiente actualización que tenga el juego, pues añadirán el modo multijugador. Primero para 4 jugadores y luego ya lo que surja. Que eso me gusta bastante. Y la otra es que Bayonetta 2 tiene fecha de lanzamiento en Japón.
Toma ya.
Pero yo debo decirte, Víctor, no te lo dije en su momento porque te vi ilusionado, comprensiblemente, pero eso se sabía ya.
Y sigo estándolo.
¿En el Bayonetta Direct? No. ¿Hubo un Bayonetta Direct?
Hubo un Nintendo Direct con Bayonetta, pero no...
Vale, sí, el que hicieron por la noche. Pues ahí, en el japonés, al terminar ya decían que salía en verano.
Pero es la fecha, es una confirmación ya directa y ya notas el día en el calendario.
El día en el calendario.
Está bonito.
Pep.
¿Qué día ni qué hostia? Si lo que sabemos es que sale en verano en Japón, estábamos igual que antes.
Pero, hombre, pero te sabes el día ya, perfecto. Hombre.
¿Qué día? Que no se sabe el día.
¿Cómo que no? Lo que han dado en Japón no es el día exacto.
No, verano 2014.
Va, toma por culo.
He tenido que ir un momento, pero no te he escuchado, pero por suerte mejor.
Sí, sí,
mejor, Víctor, mejor
que escuches. Sí.
No, creo que no estaba confirmado que era para verano, ¿no? Ahora ya está como escrito, está por escrito.
Yo creo que sí, pero bueno, no lo he mirado porque, joder, no seré yo quien busque excusas para no hablar de Bayonetta. Pero a mí me suena que ya se sabía. Sí que se confirma también en principio que saldrá el mismo 2014 en el resto del mundo. Yo creo que será un lanzamiento mundial, no veo por qué no debería serlo. Wonderful 101 también lo sacó Nintendo en agosto, creo, en todo el mundo, y le fue súper bien, con lo cual no sé por qué debería cambiar. No, por si alguien no pilla la ironía, le fue muy mal al pobre. Pero bueno, Bayonetta tiene más tirón, está claro.
Un lanzamiento rollo Apple. En plan, podéis comprarlo a partir de ahora.
Yo creo que va a vender, Bayonetta 2 con la tontería. No como GTA, pero va a vender bien para Wii.
Bueno, no sé.
Mira, si queréis aprovecho aquí y os repaso las listas de ventas de juegos de Wii U, de unidades vendidas, que me parece interesante, porque lo tengo aquí delante, amigos.
Yo te digo, diré también que esta semana salía el ratio de juegos vendidos por consola, y en Wii U era sorprendentemente alto. O sea, muchísima gente que tenía la consola. O sea, el problema es que no hay apenas parque de consolas, pero se compraba mucho, mucho.
Estoy cargando aquí los resultados financieros de Nintendo en directo.
Esta semana, bueno, todo el mundo ha presentado, ¿no? Ya sabemos que el año fiscal se cierra el 31 de marzo. Están más o menos un mes haciendo los números y a principios de mayo presentan la contabilidad. Es una semana muy dura para nosotros porque no tenemos ni puta idea de esto y tenemos que hacer cada día noticias sobre los informes financieros que no nos gustan nada. Pero bueno.
Y sobre, o sea, billions of yens.
Sí, que es como... ahí con el conversor de Google. Se hace lo que se puede. Los que sabéis más de economía, igual estáis estos días riéndoos un poco de nosotros, lo entendemos, pero entendemos vosotros también que hay que informar.
No, pues las previsiones de venta de Nintendo para este 2014-2015, hasta el año este fiscal, que ahora acabamos de empezar, son vender 3,6 millones de Wii, sí, que son poquísimas. Creo, sí, que el año pasado las previsiones eran vender 9.
Empezaron con 12, creo, lo bajaron a 9 y se quedaron en 2 y pico.
En plan súper realista. Ahora quieren vender, en el caso de que vendiesen todas las Wii que están previendo vender, 3,6 millones en el próximo año, aún la consola no llegaría a 10 millones de unidades en todo el mundo, que es una cifra...
Es que está muy mal.
Fatal, o sea, yo no cogí conciencia de la situación de la Wii U, totalmente definitiva, hasta que no vi estos... De hecho, en la página web de Nintendo no lo esconden. Ponen los datos de ventas con una imagen, sí, donde, sí, se ve clarísimo,
sí, sí,
que
es un drama.
Que es un drama, drama épico. Y de juegos, lo que os decía, el más vendido, y eso que no ha sido el más vendido de la consola. Bueno, el más vendido de consola es el Super Mario Bros. U, que ha vendido 4 millones de unidades, que está bastante bien.
Joder, es que el arranque de Wii U no fue malo. Durante los primeros meses vendió a un ritmo que ya se veía que no era el pepino que fue Wii, pero no vendió mal la Wii U. Claro, todos los nintenderos la compraron del tirón. Nintendo siempre, sí, tiene buenos primeros meses.
Luego, el segundo más vendido es el Mario 3D World, 2 millones, que es flojo, pero es que no hay consolas para... Claro, tanto.
No está mal tampoco. Sí,
uno de cada 5 son
6 millones, uno de cada 3, igual. Joder, está muy bien.
Y luego en el ranking estarían el New Super Luigi U, 1,76 millones, que está muy bien para el juego que es, que no digo que sea malo, ¿eh? Pero es que coges el Mario Bros. U y más o menos el desarrollo tampoco te va a llevar siglos hacerlo y, joder, 2 millones de juegos casi no los vende cualquiera. Y el Zelda Wind Waker, que ha vendido 1,22, que también para ser un remake está bastante bien, aunque, joder.
Pues el Bayonetta 2 va a quedarse cerca del millón y eso no está nada mal, ¿eh?
Oh, joder.
Eso no sé. ¿Cuántos vendió el Wonderful? ¿Lo tienes controlado eso?
El Wonderful vendió igual, 80.000. No sé, me lo invento, pero ni el millón, pero es que ni lo olió, ni de lejos, vaya.
Pero si calculamos que para entonces... ¿Verdad, Vita?
¿Cuánto vendió?
¿Eh?
El primer Bayonetta, ¿cuánto vendió?
Millón y pico, ¿no?
Yo creo que más. Yo creo que al final llegó y pasó los 2 millones. 2 millones y poco, diría yo que estará.
O sea, que quiere decir, tampoco es tanto.
No, claro, pero aquí hablamos de un parque de consolas que igual para entonces será de qué, de 7 millones de consolas o 7,5. Y hombre,
sí, pero ¿cuántas 360 y Play 3 había cuando salió el Bayonetta 1?
Joder, unas cuantas ya debía haber.
No había pocas, ¿verdad?
Pues que todas las Wii U se han vendido por Bayonetta 2, tío.
¿Estás seguro de eso? ¿Se confirma?
Prácticamente, hay un estudio. Hay un estudio.
Pues entonces las previsiones deberían de ser más altas. Hombre, yo qué sé, 1,5 millones por lo menos debería de llegar.
Más quisiera, tío, vender como un...
Joder, hombre, a ver...
Es uno de cada 7, coño. No, tampoco me parece...
3 millones que buscan para el año que viene van a llegar fácil por 2 o 3 juegos. Por el Mario Kart y por el... Yo confío mucho en el Mario Kart para...
Y en el Smash Bros, qué coño.
Para... Sí, pero no tanto. Más en el Mario Kart. Que el Mario Kart de la Wii... Vendió 34 millones.
Ya ves. La gente que va a comprar el Smash Bros. Ya tiene la Wii U. O sea, se la compró como muy tarde cuando se anunció el Smash Bros.
Sí, o sea, los jugadores de Smash Bros. Se compraron la consola pensando ya en Smash Bros. Claro. Digamos.
Pero igualmente.
Pero
yo...
Mario Kart, que es como más friendly.
Pero es un poco complemento, ¿no? Te compras no sé, ahora por el Mario Kart y joder, y sabes que te va a venir el Super Smash Bros. Y dices, pues ya tengo dos juegos para jugar con los colegas, perfecto.
Yo discrepo en esto de que el Mario Kart va a
venir pero es que los. No sé con quién lo hablaba el otro día. Que ¿me escucháis?
Sí, sí, sí.
Que no sé con quién lo hablaba el otro día. Que o sea, los 30 millones de Mario Kart que se vendieron no fueron de gente que se compró el Mario Kart pensando, bueno, pues ya me vendrá el Smash Bros. O el Last Story. Es como, no, se lo compraron por el calentón del Mario Kart y ya está.
Sí.
Es peña que igual se compró otro juego en toda la historia de la consola.
Pues yo en esto te
quiero decir que The Wii es real. O sea, la peña se la compraba por el calentón de los dos o tres juegos y ya está, ¿eh?
Yo en el tema de este que comentas, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que Mario Kart evidentemente vendió más de una Wii, el Mario Kart de la primera Wii, pero lo que vendió Wii fue Wii Sports. Lo que vendió las 100 millones de Wii, el 90% estoy convencido que fue Wii Sports. Porque la gente quería jugar a Wii Sports y el Wii Fit también tuvo muchísimo éxito. Y entonces, con toda la gente que tenía la Wii, por haberse comprado Wii Sports y el Wii Fit y estas cosas, pues vendieron también Mario Kart porque era la epilepsia y a todo el mundo le gusta. Pero no creo que sea, yo personalmente no creo que sea el juego que te hace comprar una consola.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que al principio sí que el Wii Sports era la principal excusa y que lo fue siendo siempre porque venía con la consola. Pero sí que creo que en un momento el efecto ese de ir a casa de un amiguete, ver cómo se juega el Mario Kart con el volante y volver a casa con las ganas de comprar una Wii, yo creo que eso sí que pasó y puede volver a pasar. Menos, pero puede volver a pasar con Wii U. Y por eso creo que, así como el otro día critiqué lo de que Nintendo no hiciera conferencia, bla, 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 creo que es muy buena estrategia la de Nintendo de poner Wii U a cascoporro en los Best Buy durante los días de E3. Y no sé, es que yo creo que las Wii U se deben vender enseñando la consola en centros comerciales y en mandangas así, porque no sé, hay que probarlas realmente.
Y además también te da lo que hablabais el otro día y lo que se viene hablando desde hace tiempo, el problema de que no, la gente no sabe qué es Wii U y no entiende qué es otra consola, pues hombre, se lo puedes enseñar in situ y si lo haces que además con el Mario Kart, pues joder, quedas como un rey, vaya.
Yo creo que también ayudó un poco, aunque parece una tontería, a vender Mario Kart de Wii, el volante, aquel de plástico...
Yo creo que ayudó también bastante, mira, fíjate.
La cosa esa...
A mí, al contrario, sí, me tiró totalmente para atrás.
Era una caja grande, venía... Sí, sí, sí. Las cajas grandes a precio normal siempre gustan. Tienes la sensación de haber hecho un buen negocio ahí. Hablar de juegos que hemos probado y que ya lo decíamos, no son grandes lanzamientos, para eso tenemos que esperar, aunque bueno, van a venir dentro de poco entre Mario Kart 8, que ese sí que lo hemos jugado todos aquí,
sí.
Pero vamos a dedicarle el tiempo que se merece la semana que viene, a ver qué pasa con Watch Dogs, si llega pronto y empezamos también a disipar dudas, cuanto menos. Pero de momento tenemos a ver cosas como Daylight. Que yo lo confundo siempre con el Dying Light este, que es otra cosa.
Y te pasa como...
Y con el Deadlight, yo lo paso fatal con el nombre de este juego.
Sí, es demencial lo que pasa con este nombre. Este juego, Daylight, yo también me confundo habitualmente, pero Daylight es este juego de terror que ha salido hace poco para PC y PlayStation 4. Es un videojuego que es curioso, tiene algunas cosas interesantes, pero al final el resultado parece que no ha gustado mucho a la prensa especializada y a mí personalmente, ya hice la review en Eurogamer y me dejó un poco... No me entusiasmó mucho, no es un juego que recomiende. Pero tiene cosas interesantes, es un juego de terror, es cortito y es procedural. Cada vez que os matan, la pantalla se reinicia.
Una cosa, a ver, antes de seguir, a mí me dijeron una vez que en la RAE no está... Pero que la traducción más correcta sería procedimental.
¿Procedimental?
Estaríamos hablando de procedural en inglés como false friend. Ahí está jodido, ¿eh? Pero bueno, yo muchas veces se me escapa el procedural.
No, pero es interesante, porque bueno, pues procedimental. Vamos a procedimentalizar un
no,
poco.
Porque viene de proceso, procedimiento. No, no sé, ¿eh? Lo digo como anotación para que quede claro que.
Es curioso,
que estamos al tanto de eso, pero que a mí realmente me suena mejor procedural también, no sé.
No, pero pasa con un montón de palabras hechas de videojuegos. En cualquier caso, los escenarios se generan de forma automática cuando os matan. Pero, sí, es muy bonito sobre papel, pero al final son muy parecidos. El juego consiste en avanzar a lo largo de un... Puede durarte como 2 horas si lo haces todo bien y no te matan mucho. Y... avanzar y huir de los fantasmas. Eres una chica indefensa en medio de un hospital de estos, de un manicomio, de un psiquiátrico, que da mucho miedo, evidentemente, y está oscuro y es muy grimoso y es, bueno, fatal. Entonces tienes que avanzar para ir descubriendo una historia que se explica a partir de las típicas notas que te vas encontrando. Por cierto, el guión del juego lo ha hecho la periodista de videojuegos Jessica Chabot, de IGN. Famosa por... leeros el análisis de Pinhead en A Night Games.
Sí, y podréis, lo hice muy bien.
Podréis saber exactamente la experiencia previa de Jessica Chabot. Entonces, el juego este, pues vas avanzando con la chica y el tema es huir de los fantasmas. Unas mujeres de la ñaña Catapum que asustan un montón, dan mucho miedo y tú te has de defender como una especie de bengalas luminosas. Yo decía en la review que si el objetivo del juego es dar miedo, a mí personalmente, me acojonó bastante este juego. Estaba ahí muy puesto en el papel, pero también me acojonó, y esa es la conclusión que saco, que estaba encallado, que el juego está mal diseñado, que cuando el nivel es procedimental, o procedural, como que prefiráis llamarlo, los niveles se parecen mucho, son laberínticos, y uno acaba pues harto de repetir una y otra vez y perderse, porque... Al tener esta característica hace que si no lo haces bien o no implementas un poco de variedad, pues parece un laberinto que todo es igual. Sí que hay una serie de mecánicas para que no te pierdas, como por ejemplo el uso de unas bengalas que puedes ver pues los pasos que has dado, entonces pues guiarte, ¿no? Como la típica leyenda de las migajas de pan, ¿no? De Ariadna en el laberinto. Bueno, no sé si confundo ya cosas con el Minotauro, yo qué sé.
Era un hilo, pero bueno, no...
El hilo, sí, exacto.
He
confundido aquí todas las fábulas con mitos, con...
Crossover.
Bueno, crossover muy interesante del Minotauro y la bruja. El tema es que... es eso. El juego, por su característica original, también es su mayor enemigo y hace que sea un poco un coñazo. A mí me pareció un juego que efectivamente da, a mí me dio miedo, en función de dar miedo da, pero que una vez jugado... Tiene mecánicas absurdas a veces de empujar una serie de cajas para acceder a unos sitios, súper rudimentario. Lo de los fantasmas al final es de coña, porque yo quedé atrapado durante mucho rato, que me exasperó esa escena, en la prisión, porque es que está lleno de tópicos. Además, las frases de la protagonista son tópicos constantes. Lo que es un psiquiátrico evoluciona en una prisión, que evoluciona en un bosque, que evoluciona en no sé qué, es todo uno tras otro. Y en el tema de la prisión es que me volvía loco, porque... al final el miedo se convirtió en que veía a los fantasmas pasar por delante de mí y ya casi que les saludaba. En plan, hombre, tú por aquí, ¿no? Porque es que ellos no te atacan directamente, pero te mueres del susto, para entenderlo. Eso me pareció original, ¿no? Tú lo ves y si lo ves durante como 2 segundos, que se te acerca y lo ves ahí con la cara iluminándose, pues se muere la chica.
O sea, pero si lo ves de refilón.
Entonces. Uf,
no te da miedo.
Sí, entonces el juego es
mucho.
Poco, el juego es eso, ¿no? Entonces, tú intuyes que está el fantasma ahí.
Te veo, si veo un fantasma aunque se refiló, me da un palmo, coño.
No. Lo ves ahí como. Por eso da miedo. Lo ves así como de lado y te escapas, ¿no? Pero entonces tú te giras y lo ves ahí. Y eso, es un poco la mecánica, pero es de coña. Lo comparaba un poco con el. Últimamente estoy haciéndolo mucho esta comparación, deberé dejar de hacerla. Con el Pac-Man. Porque es muy puro el planteamiento, o sea, la idea es buena. Es un laberinto en el cual te persiguen unos fantasmas. Es el Pac-Man. Y además es como tan soso el escenario, aunque está hecho con el Unreal Engine 4. Visualmente es tan... tan poquita cosa que... poca cosa porque es que hay pocos assets. Y la mecánica esta... así, lo peor del juego. La mecánica consiste, además de escapar, ir consiguiendo una serie de documentos sin sentido. Como en plan cartas... les han ingresado a un señor que se ha arrancado los ojos, no sé qué. El bebé nació maldito, no sé. No tiene sentido. A veces te encuentras la misma carta tres veces seguidas.
Lo de hacernos leer en los juegos hay que...
hacerlo bien.
Hay que replantearlo, ¿eh? O sea, no pasa nada. Nos gusta leer, sabemos leer en principio. Pero yo qué sé, ya que dejamos de jugar para leer, que merezca la pena, macho.
Sí, sí, sí.
A mí me flipa el rollo y a la gente le gusta. A mí, yo personalmente, no puedo con ello. Los libros del Skyrim son un tochazo. Que vale que hay un mundo que ambientar y tal y cual, pero con los libros se pasan... O sea, nos...
Además, es un juego de terror.
No se da cuenta, tío.
Como que pega más las grabaciones de voz, ¿no? Un poco como Bioshock o tal, coño. Tiene más sentido y si haces un buen doblaje o una buena actuación de voz, coño, puede quedar resultado.
Sobre todo que no dejas de jugar.
Claro, y no dejas de jugar. Te puedes llevar un susto cuando estás atendiendo a otra cosa.
Mira,
acabo
de tener una idea con respecto a eso que comentabais de los libros y en el tema de Skyrim. En Skyrim es efectivamente un coñazo leerte un libro de 30 páginas sobre un dragón en concreto. Que te los encuentres y dices, joder, cómo mola el mundo. Hay libros completos en las bibliotecas y todos son distintos y mola mil. Pero la idea es que si lo lees mientras juegas, es un, aparte que se lee mal en la pantalla, es, sí. Pues molaría que se descargasen en la Companion App, ya que hacen tantas Companion Apps de juegos, pues te encuentras un libro en Skyrim, te lo bajas en la Companion App del juego y lo lees ahí, en el iPad.
Eso estaría bien.
Eso sí que
sería fantástico.
Eso tendría sentido. Entonces vas en el metro y dije, pues bueno, continuar jugando el juego, pero leyéndome las historias que me explicaba en el grimorio encontrado en la cueva de no sé cuánto.
Sí, sí, sí. Pero la idea es que en Skyrim no había Kindle, tío.
¿Cómo que no había Kindle?
En la época en la que está ambientada teóricamente el... Pues, o en el mundo en el que está ambientado el Skyrim,
pues,
digamos.
Que te envíen un legajo a casa o algo, no sé.
No, a ver, pero estás jugando el juego, tampoco había pantallas de televisión, Víctor. Y
ves ya, pero en el juego tampoco hay pantallas de televisión.
No, pero quiero decir que en el juego representa que es un libro, pero que tú lo lees ahí como si fuese un ebook.
Claro, claro, evidentemente, pero lo lees dentro del juego. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí,
que
sí, sí.
Tú estás ahí en la puta taberna del enano tal, leyendo un libro. Si estás en el metro, eso ya es como salir, romper una puerta que no sé si queremos romper.
Ya, pero de ahí a que te pase como a mí, que en mi vida me leeré esos libros porque, joder, es que te estás
rato. Yo no he leído ni uno.
Lo peor es que había que abrirlos y ojearlos porque mejoraban habilidades algunos.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Tenías que ir ahí, venga, a ver este.
Sí, sí, sí.
Pero lo abres y ya, no lo lees.
No,
tampoco.
Ya, pero no sé. A mí no me gustó lo de los libros.
Bueno, Daylight es un juego que tiene ideas buenas. Francamente buenas, pero que al final es un rollo.
Yo en esto creo que lo decía Pige, está como muy orientado hacia YouTube, ¿no? O sea, es un poco para hacer vídeos.
Como muchos juegos de terror.
Con sí, tus sustos y tal. Y
que se ha creado un subgénero alrededor de Amnesia y similares, que es esto, vaya.
Sí,
es que a mí me estás contando esto y me suena totalmente al Slender. Quiero decir, sí, no encuentro ninguna diferencia.
Morir cuando lo ves.
A morir cuando lo ves y recoger notas, digo, pues.
Sí,
Slender vitaminado, ¿no?
Es exactamente igual. Ya te digo, la idea de lo que es que se genera automáticamente es interesante. Pero lo de ir recogiendo notas, lo de que el escenario no esté suficientemente trabajado para que sea interesante explorarlo, porque hay cuatro assets que siempre son iguales y acabas loco, en plan, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y lo de las bengalas, técnicamente, no, ha fallado en demasiadas cosas este juego. Y guión también estrepitosamente.
Está regular, pues. Pinhead, que lo analizó en Night, coincide. Creo que lo habéis puesto los dos un 5. Así que, bueno.
Sí, sí,
igual lo dan en el plus dentro de no mucho también.
No creo por lo de la nota. Esto tiene que cambiar ya la... Esto tiene que cambiar ya la cláusula.
Con este juego pasa una cosa, simplemente para acabar. A la hora de ponerle una puntuación, a mí lo que me pasó es que vi que muchos colegas pues le ponían puntuaciones muy bajas, ¿no? Pero realmente es que las ideas de este juego son buenas. Las ideas son buenas, pero no ha salido bien al final la ejecución. Pero es que las ideas son buenas y por eso al final dije, venga, va, le pondré un 5 y tira que te va.
El que yo creo que ni aprueba, y me jode porque le tenía ganas, es The Amazing Spider-Man 2, o 2, para seguir con el título en inglés, que es raro lo de decir títulos en inglés y números en castellano. Bueno, la secuela del anterior juego también lo hacían Vinox y Activision, este binomio que funciona regular, pero bueno, ahí sigue.
Como... Este Vix, ¿no?
De bien. Y yo le tenía ganas al juego porque el primero no estaba mal. O sea, era un jueguico modesto, hecho con ciertas prisas, que no tenía otra aspiración que copiar a Batman, Arkham, Asylum, por aquel entonces, sin más. Pero lo hacía con cierta gracia, quiero decir... No aspiraba a llegar a ese nivel, pero no estaba mal. Yo me lo pasé bastante bien y le puse un 6, creo recordar. Y esperaba que para la secuela hicieran lo que se supone que se tiene que hacer con las secuelas, ¿no? Que es, bueno, ya tienes una base, vamos a mejorar, a introducir ideas nuevas. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente esta segunda parte tiene elementos nuevos, pero lo único que son en realidad esos elementos son nuevas posibilidades para dejar bien claro lo cutre que es el juego. Es un problema que se arrastra, mires donde mires, es sin duda la característica principal del juego, que es cutre. Es cutre. Todo lo que haces en el juego, todo lo que pasa, todo lo que ves, todo lo que te dicen, es cutre.
Pero Pep, es que arte corto, de verdad, es que estuve viendo la partida de Pep estos días y ya lo explicará él, pero es demencial.
Sí, sí, sí. Ese es un juego, ya digo, os podéis hacer una idea de la estructura si pensáis en los Batman o en el anterior Amazing Spider-Man, desde luego. Tú vas por ahí, para aquí, para allá, en Nueva York. Se ha mejorado el sistema de navegación. Las telarañas las lanzas más tú, digamos. Es un sistema un poco más manual, que tiene aquello que le preocupa tanto a la gente, que es que las telarañas solo se enganchan en sitios que están ahí. Es decir, no puedes lanzar telarañas al cielo. O no siempre puedes. Sí que es verdad que hay momentos en los que, bueno, no hay un sitio donde engancharte, te jodes y te caes. Y de hecho, Peter Parker hace muchas bromas con eso. Dice todo el rato, me gustaría vivir en Hawái, pero ahí no podría balancearme y cosas así. Pero bueno, el sistema de balanceo no está mal. Es casi lo mejor del juego. Moverse por la ciudad llega a ser divertido por sí solo, cuando no te chocas con edificios. O sea, no es lo bastante preciso, pero está bien. Lo que pasa es que la ciudad no tiene ningún interés. Mira que Nueva York mola, macho, pero aquí es una ciudad muerta, súper fea gráficamente. Es muy, muy deficiente el juego. Lo he jugado en 360, pero según he visto, las versiones Next Gen tampoco aprovechan para nada las máquinas. No varían mucho. Y entonces lo que han hecho para intentar que pases más tiempo haciendo el cabra es poner, como en el primer juego, una cantidad absolutamente demencial de coleccionables. Creo que son 300 páginas de cómic las que están repartidas por ahí. Y entonces, cada vez que quieres ir a un sitio, pues si te apetece pasar a recoger cómics, pues vas parando azotea en azotea para irlos recogiendo. De todos modos, ya digo, lo que sucede cuando vas balanceándote con las telas de araña es seguramente lo mejor del juego. Es fluido, es divertidete, las animaciones están bien, hay esa sensación de, no de vértigo, pero sí de bueno, que notas que estás cayendo, notas las inercias, está bien, la verdad. Pero después es todo un desastre. Hay una mecánica, un sistema nuevo que consiste en mantener el orden en la ciudad. Supongo que por aquello famoso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tienes que estar todo el rato pendiente de los malhechores y los pandilocos que están robando coches, atracando bancos y quemando edificios. Hay como muchas misiones secundarias ahí que son muy malas porque son muy simples y son siempre las mismas y, sobre todo, insisto, son muy cutres. Y si no las haces, se va un medidor hacia la izquierda, se pone rojo y hay un nivel de alerta y te persiguen los robots de Oscorp y es como más incómodo navegar por la ciudad, que es lo único bueno del juego. Y después, las misiones principales también son cortas, muy simples, con combates muy repetitivos, jefes finales poco inspirados. El sistema de combate, ya digo, se copia del Batman con esto del timing, de los contraataques, del esquivar, pero no es lo bastante preciso, que es la clave del Batman. O sea, tú en el Batman, si estás pegando a uno pero te viene otro, dices, joder, le he dado al contraataque, pero no va a poder porque está haciendo otra animación, pero se las apaña para enlazar las animaciones y enlazarlo bien. Aquí no, aquí muchas veces está haciendo una cosa, le das al contraataque y dices, no,
te vi
calma que estoy
ahora, joder, sí.
No me agobies que estoy con esto, ahora contraataques no.
Yo te vi mil veces diciendo, pero si le he dado.
Sí, sí, ¿vale? Sí, es típico juego de pero si le he dado. Y pero sobre todo es lo cutre. O sea, es el
empieza a enumerar, sí, las escenas, porque es que
sí, sí, sí.
Si podría llegar, si decido suspenderlo, digamos, es por lo mucho que se la sopla
todo
el jugador. O sea, le da igual, no le importa dos cojones que hayas pagado por el juego, que tengas unas ciertas expectativas. No, él decide, por ejemplo, que está bien, que es aceptable que un tipo de misión secundaria sea obtener información de la policía. Que dice, bueno, Spider-Man tiene aquí un micrófono de estos, una araña pequeñita que tira un rastreador de estos. No. Espérate, esto era antes, en la serie Antena 3. Aquí te plantas delante de un coche de policía, que siempre es el mismo. O sea, es una misión que se repite, no sé, yo igual he hecho 20 de estas fotos. Es un coche de policía, que está en los lugares más inverosímiles, evidentemente, con una señora agente apoyada así en la puerta, de pie, con los brazos cruzados, y en el capó del coche un portátil abierto. Siempre el mismo portátil abierto con la misma ventana, evidentemente. Y entonces tú te plantas ahí delante de la señora policía con la cámara y le haces una puta foto a la pantalla del portátil 20 veces para obtener información. Es en plan, nené.
Es increíble.
Y todo es así, todo es cutre, todo es... Hay otra misión de hacer fotos a unos espías, que son unos señores trajeados con gafas de sol y un maletín, que a veces están en una azotea, a veces están en la puerta de una discoteca, pero tú te plantas delante de ellos vestido de Spiderman y le haces una foto y los tíos se quedan ahí pensando, yo creo que en esta he salido bien, me ha pillado por el lado bueno.
El momento que me
todos así, todos
yo,
así.
Yo
todos
quiero que
así.
Llegues a la mejor secundaria de todas, la que me parece...
No, pero espera, salvar a la peña.
De 10, la no, de salvar
pero,
a la gente.
Pero esta... antes de llegar a esta también, que es buena... en el caso de los agentes estos secretos que haces fotografías delante de ellos en plan ponemos guapo, venga, pam, aquella vez que estabas en un edificio, en una azotea que apenas tenía ninguna atisbo de puerta o ventana para acceder a ellas, era en plan venga, aquí en medio, venga.
Sí, han salido ahí a tomar el fresco porque son espías y son así de chulos y están quietos ahí en una azotea rara, que
es lo digo, en una azotea no te llega un tío disfrazado y te saca una foto y tú dices,
sí, todo bien.
Parece que refresca, ¿no?
Me voy a otro sitio a esperar a la siguiente foto, a ver si me encuentras. No sé, es eso. O sea, es un juego desconsiderado, totalmente desconsiderado, que no sé cuánto tiempo han tenido para hacerlo, pero digamos, hace ya un par de años que
el primero. Claro, el primero tenía excusa por ser lo típico, podríamos decir, ¿no? De acompañar a la película, tienes que hacerlo rápido, sacarlo
aquí
rápido.
La ciudad la tenían hecha ya también, el modelo... Le habrán puesto animaciones y le habrán cambiado el traje. Hay varios trajes.
Sí, es que igual han tenido 2 años fácil. O sea, en el momento en el que se acabó la primera película, tú sabes que va a hacer una segunda.
Pero yo no creo que hayan estado 2 años trabajando porque no habría salido así el juego, por Dios. Yo creo que habrán desmantelado el equipo durante 1 año y pico y cuando quedaba meses para que saliera la peli, he dicho, va, empezamos.
Para que sea más barato la producción.
Pero que en serio, es muy loco, muy loco.
Es que ha llegado al punto de que ha empeorado lo que tenía. Que ya no es decir ha sacado lo mismo. No, es que ha sacado lo mismo peor.
Sí, es
ridículo.
Es que para mí hay dos formas de que te la pele todo. La buena y la mala. Esta es la mala, evidentemente. Y un poco la buena, sacando un tema de actualidad también, es el vídeo, el gameplay que vimos ayer del Sunset Overdrive. Uh-huh. Ese juego no se la pela todo, pero desde un punto de vista temático... Un poco sí, o sea, las armas no tienen sentido, las cosas no tienen sentido, todo, muchas cosas no tienen sentido. La forma de desplazarte de la ciudad es un poco rara e ilógica.
Claro,
pero
no, totalmente.
Pero funciona porque está hecho como juegos que sea directo, divertido.
Claro, es un arcade, ¿eh? Y el arcade lo que te permite precisamente pues es esa excusa de no tener que justificarte, sino simplemente pues voy a introducir mecánicas para pasármelo bien.
Aquí... O sea, es que ni se justifica ni lo hace bien, es lo contrario. O sea, paso de todo, pero
es que
de verdad.
Estamos en un punto, y cuando digo que el juego es peor que la primera parte, me refiero a esto. O sea, es que para poner esto no lo pongas. Es mejor que haya menos cosas, pero que yo me sienta menos tonto, que no el llenar esto de mierda, que está todo hecho en 5 minutos y que se nota una barbaridad. O sea, y que estás insultando a mi inteligencia. Es que es eso, no hay otra.
Yo quiero que saques ya lo de salvar a la gente, porque es que de verdad que me ha parecido es lo más demencial que he visto yo en años.
Es todo muy de coña en el juego, pero el que tenía apuntado, el que se ha ganado estar en es de coña, es otra de estas misiones secundarias que, insisto, no son obligatorias, pero más o menos te conviene hacerlas, porque si no, te hacen la vida imposible los robots y tal y cual. Bueno, hay que salvar a la peña, que se mete en unos fregados también, que no sé, hay uno que te dice, por favor, soy un ex policía o algo así, y está en una caja de electricidad, esto como medio electrocutado, en plan, ¿por qué te has puesto aquí, señor? Encima de un edificio también, claro, como es Spiderman, todo pasa encima de edificios, y no sé, pero el bueno es uno que está como atropellado por un tranvía, que está el tranvía parado en medio de la vía sin nadie más que ese señor que está debajo, pero que tiene sitio para salir, pero vamos, sobradísimo, de hecho, hasta el punto de que para salvarlo tú tiras con la telaraña del tranvía y le arrastras el tranvía por encima. O sea, había sitio ahí de sobras para salir. No sé, es muy loco.
Es que te lo encuentras tumbado de la manera más ridícula posible.
En plan, señor, pero haz un poco el macarrón y sales por aquí debajo. Es que no pasa nada, lo tienes hecho ya.
Sí, lo del Infamous que comentábamos hace unas semanas, del hermano que está colgando a 2 metros.
Pero es que el hermano por lo menos se podía mojar. Este como mucho se mancha la chaqueta al rodar. ¿Qué coño?
Y como el del tranvía hay otro que también tiene como unos pedruscos, algo que se ha derrumbado en un edificio. Y también, o sea, la piedra más cercana la tiene a medio metro. Que en plan, de aquí te saca cualquiera. Si en el peor de los casos, que sería que no pudieras andar porque te has roto una pierna. Y justo la piedra que te ha roto el hueso se ha movido un poco y ahora ya no está encima tuyo. Bueno, vale. Quiero decir, cualquier persona te puede sacar de aquí, no hace falta que vengas pierna. Y de hecho, ya es que se mete él en los fregados. Ya no lo busca. Yo creo que le gusta al juego ser ilógico y un poco loco. Porque justo aquí levanta los escombros y dices, rápido, no voy a poder aguantar mucho más. Y eso, cuando esa escena, lo que pasa es que el otro sale y tú vuelves a dejar la piedra donde estaba. Aquí no, aquí dice, no puedo aguantar mucho más. Y al segundo decir eso, tira la piedra a tomar por culo. En plan, entonces, ¿para qué me metes prisa? No va así, Spiderman. Esa frase es en otra situación. No sé. Y todo es así.
Es como muy evidente que el juego está hecho para la gente que no... Que le gusta Spiderman, va al centro comercial de turno. ¡Hostia, el juego de Spiderman!
Sí, esto es lo que llamamos...
Es el juego más vendido en el Reino Unido esta última semana.
Déjalo, sí, también.
En plan, oh, joder, Spiderman, de puta madre, como la película. Venga, vamos. Por lo que dices, yo deduzco una cosa también. Una idea, que ¿cómo hacer un buen juego de Spiderman ahora mismo, viendo lo mal que está la pobre situación de Peter Parker ahora mismo? Saca un juego, mi visión, de 15 euros, que sea solamente balancearte por la ciudad.
No, tío, sácalo.
Esto lo hablábamos otro día. Es muy fácil hacer un juego bueno de Spider-Man.
No, pero
debería de ser lo más fácil del mundo.
Hombre, es trabajo. No,
es trabajo, pero
la hoja de ruta está clara, digamos.
Existiendo el Batman, que ya te ha dado la posibilidad, pues mira, de hacer un sistema de combate fácil, bien y cómodo.
Y que yo sigo diciendo que muchas cosas de Batman tienen más sentido en Spider-Man. Porque el que te salga como un indicador encima de la cabeza es más sentido arácnido que otra cosa. Con lo cual, ya que lo has copiado, digamos, no te sientas mal, porque le queda bien a tu personaje.
Claro, no, y de hecho, el trepar y todo eso, es muy fácil hacerlo bien.
Voy a decir un esto sí para el juego. Hay una cosa que está bastante bien. Son como unos Quick Time Events, que hay poquitos en el juego, pero que se ralentiza el tiempo y dicen, cuidado, sentido arácnido. Entonces tienes que girar con el stick derecho y buscar por dónde te viene el peligro. Y evidentemente el juego no va más allá de eso, no hace nada con esta mecánica. Pero está bien, es un Quick Time Event nuevo, yo no lo había visto antes, y tiene sentido en el personaje, que es lo que le pedimos a un juego de superhéroes al final. No sé, una pena. Yo le tenía ganas. Activision tiene que hacerse mirar lo de los juegos de licencias que se la soplan, porque, no sé, evidentemente ahí están las ventas respaldando su estrategia, ¿no? Pero yo creo que no le costaría nada hacerlo un poco bien, y las ventas de los Arkham, que son muy superiores, respaldan otra forma de hacer estos juegos, ¿no? O sea,
claro, además de que Activision, por uno bueno que sea, que les vende, vaya, tienen 200 malos.
No tantos, ¿eh? O sea, Activision...
Todo le vende, y si no vende, lo quitan.
Sí, y no todo es tan malo, ¿eh? Porque el Skylanders, yo no lo he jugado, pero se ve que está bastante bien.
Muy bien.
Ahora tiene el Destiny, tiene el Call of Duty, que bueno, con sus problemas...
No, el Deadpool no sacaba también Activision.
Claro, pero por eso, son con las licencias lo que la lía.
Claro,
con el Deadpool eso sí que no tenía sentido, porque no tenían prisas con ninguna película ni nada, pero aún así se la sopló todo también. No sé, es una pena, pero por desgracia tampoco es una sorpresa. O sea, yo fui iluso, lo reconozco por esperar algo de este Spider-Man. El de Master System era el bueno, Albert, que estuvimos viendo ayer el vídeo.
El otro día lo vimos, el de Master System, joder.
Vaya tela, chaval.
Lo que no vimos cuando éramos pequeños, tío, que tenía esta mira.
Hay uno de Spider-Man para Super Nintendo y Mega Drive, que era muy bueno, realmente.
Ah, sí. Creo que ya sé cuál dices.
Uno que era de Spider-Man y los X-Men. Ese juego sí que era bueno.
Que estaba Gambito ahí lanzando cartas a lo loco.
Vaya.
Ese sí que era bueno, ¿eh?
Gotti.
El Arcades Revenge, algo así se llama.
No me acuerdo.
Una puta pasada de juego.
Yo recuerdo uno para Game Boy, ahora que cumple 25 años, el primero que sacaron, joder, se veía muy bien. O sea, unos sprites gigantescos de Spider-Man.
No lo recuerdo.
Que era el que recuerdo más yo de así. realmente es un héroe maltratado, ¿eh?, en general. Más allá de los que hemos comentado, el de Super Nintendo, este...
Es que realmente, salvo Batman, no ha salido uno bien, vaya. No. Llevamos una racha terrible con eso.
Sí, ¿habéis visto la película nueva?
No.
¿De Spider-Man? Yo sí.
¿Sí? ¿Qué tal?
Un drama de cojones también.
¿Sí?
Sí, sí. A mí me pareció muy mala. No sé si hay gente que le ha gustado. Es de aventuras,
sí,
muy...
he leído un poco de todo, vaya.
Muy simple, muy tonta. Pero...
¿Pero la primera de Amazing te gustó, por ejemplo?
No demasiado, pero más que esta.
Yo es que la vi hace poco y no está mal.
O sea, incluso la gente que le ha gustado ha dicho que es de transición. Y se nota muchísimo que es una película pues preparándose para una hipotética tercera más tocha.
Yeah.
Y eso ya es los que dicen que es buena. Pero para mí, además, falla en el personaje y falla en todo lo demás. Vaya, no,
tengo curiosidad.
No me ha gustado nada.
Pues bueno, creo que no tenemos más juegos ya. No sé si tenéis... Esto sí, esto no es de coña, ya he dicho. Yo he estado jugando a Spider-Man esta semana. Esto es lo que venía. Lo que tenía apuntado, vaya.
Yo tengo algún esto no. Que he estado estos días ahí pensando. Primero, el Child of Light. Que hablasteis hace unos días, que. La semana pasada, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Joder. Yo tenía muchas ganas de jugarlo. Es un género que me atrae un montón. Y más allá de que el juego me ha decepcionado bastante. La traducción es fatal. El otro día lo comentaba contigo, Pepe. Está pero muy mal. O sea, está muy mal traducido. Me flipa como Nintendo es que tiene la delantera en ese tema, pero...
Pero esto también es un marrón, ¿eh? Porque lo de la rima, muchas veces cuando... A ver, que es normal también. Cuando se hacen guiones con juegos de palabras, con rimas en este caso, no se piensa en la traducción al castellano.
Ya, pero es que en este caso, con el tema de la rima y con el tema del lenguaje este de fábula, de... vos, no sé cuántos, parece que le hayan dado a alguien que le han dicho, tú ponle así como el lenguaje de leyendas antiguas, vos, no sé cuánto, y es que no cuadran las cosas.
Yo
no soy un experto en el tema, pero se ve, se está jugando ahí.
No, está regular, pero a mí, ya lo dijimos, vaya, lo que me sorprende es que se hayan buscado ese problema cuando no tienen una historia que contar. Quiero decir, si una de dos, o te curras el lenguaje para contarme algo que me interesa, o te quitas de problemas, dices, mira, no voy a contar nada más allá de un par de líneas y unos momentos que digamos, se expliquen por ellos mismos. No sé, es un problema innecesario.
Ahí está, es que al juego no le hace falta ni una intro, no le hace falta diálogos. Es simplemente, lo entiendes. En un mundo de fantasía te coges una espada y, joder, sabes que tienes que luchar con la espada y vas avanzando. Ya está, otro, esto no, y hasta aquí mis estonos de esta semana. Que, tíos, no puedo hacer que os caséis en el Tomodachi Life. En serio, no. En mi isla no hay mujeres, no he puesto todavía ninguna y no puedo.
Esto es un poco esto sí también, ¿eh? No,
no puedo. Es un esto, ¿no? Es un coñazo de isla que estamos ahí todos ahí como sin poder casarnos o no sé.
Yo te doy un consejo, Albert. Que es que te hagas mis femeninos con pinta de tío.
Lady Traps.
Es decir, sí.
Entonces, o viceversa, vaya. Entonces, bueno, pues puedes hacer bodas homosexuales. Sí.
Hombre, es que.
Si es lo que quieres.
No sé. Se ve que sí.
No es que se
lo. Pero a mí me parece perverso esto, porque al final estás jugando con las vidas de otras personas. O sea, los avatares no son. Somos nosotros, quiero decir.
Exacto, pero esa es la gracia. Aquí ya necesitamos un poco de animación en el pueblo. Entonces, en el caso de la isla mía, pues, joder, os tengo vosotros. No sé, estamos ahí como muy apalancados un poco todos.
Hostia, pero casarnos entre nosotros igual no es la solución para todo esto.
Hombre, yo estoy ya preparando capturas para el análisis y hay sexo de todo tipo, vaya.
O sea, la digamos, la polémica que hay con el juego porque no permite relaciones entre personajes del mismo sexo se puede torear, ¿no? Digamos.
O sea, con un poquito,
con un poco de imaginación.
Visualmente.
No es lo ideal, evidentemente.
Pero Nintendo se embranca ahora.
Me parece mal esto, lo que han hecho Nintendo.
Sí, y se embranca ahora en un tema que saldría fácilmente dejándolo. Es un juego que.
Sí, yo creo que no cuesta nada.
Que es súper simpático, que no implica nada. Y no, es que además es lógico. Y no sé, la ha liado mucho. Y joder, un esto no para mí mismo. Porque claro, es que tengo a... Me pasa con Fran, cada vez que hago yo la review de Walking Dead, un capítulo, digo, bueno, dentro de unos días hará Fran y será la hostia y la mía pues será normal. Pues me pasa lo mismo con el puto Tomodachi, que yo intento hacer cosas divertidas, pero me sale el Víctor con un avance de la hostia, con fotos. Entonces, ¿qué hago yo ahí, no? Y ahora encima dice que está haciendo capturas de la hostia.
Pero no te pongas a ti esto, ¿no? Pónselo a Víctor, tío, que esta gente son unos cabrones, claro, ¿no? Claro, que nos hunden, claro. Nos hunden
la vida, textos, la miseria. La vida.
Bueno, pues eso, Víctor, ya lo sabes.
Vale, me lo curraré menos la próxima vez. Yo tengo un esto sí para el Tomodachi también.
¿Para ti?
Para los sueños del Tomodachi.
¡Oh!
Que es que seguramente es la mejor parte del juego. O sea, cuando los personajes están dormidos, pues a veces les sale como un bocadillito. Y es como que sueñan, ¿no? Y hay uno extrañamente acertado como políticamente. En mi caso, sobre todo, porque sale Hitler. Y que salen como el que una mesa, digamos, y hay como en el centro la persona que está teniendo el sueño, y a los lados, tres a cada lado de otros habitantes del pueblo con pelucas como de juicio añejo, esas pelucas blancas como de Lord, y se preguntan sobre sus países. En plan, ¿tu país? He oído que va muy bien. Y otro dice, sí, sí. Y luego se ríen, jiji. Constantemente. Entonces, como. Y siempre es como que el país va bien y el otro dice sí y se descojonan. En plan, como haciendo una broma. Es muy raro. Y claro, o sea, cuando le preguntan a Hitler, en plan, he oído que tu país es muy fuerte, tal. Y él, sí, sí, lo es. Jiji. Es como muy raro. Todos los sueños tienen ese. El juego un poco. Los sueños creo que capturan un poco todo lo que es el juego, que es como cosas predefinidas que cuando se juntan entre ellas.
Oh, Dios.
Como que te hacen coñas, ¿no?
Perdón, culpa mía. Un puto banner con el sonido. Deberían matarlos, te lo juro.
Un esto no para los banners con sonido.
Ya ves.
Están volviendo peor que la heroína.
Sí, sí.
Es terrible. Pues fin, ese es mi. Esto sí.
Pero vaya ganas, ¿no? También Nintendo de meterse con países. Son ganas de buscarse problemas, tío, lo que decíamos.
Sí, ahora. No, van a tope.
No, igual tampoco contaban con Hitler, claro, en el juego.
Ya, pero yo qué sé, en España mismo tu país va bien, ¿no? Sí, jajaja. Ja, ja. Bueno, hombre,
el juego es muy.
Te destroza un poco la tarde, eso también.
Es muy loco, ¿eh? Realmente no. Yo no me lo esperaba que fuese así de loco este juego. No me lo esperaba para nada.
Yo tengo un esto sí también, es un esto sí muy fácil y muy tonto, pero lo quiero decir porque siempre lo alabamos y ya se alabó en este mismo programa, pero no sé si visteis el Final Bossman de esta semana.
Ah, sí.
Pero a mí me ha parecido excelente.
O sea, sí, tío, aquí estamos diciendo que
yo
estaba
que una bobada.
Ah, pues a mí para nada, porque precisamente ya que hablamos del Spider-Man y hablamos de un poco del Tomodachi, yo creo que da exactamente en la clave con eso. Vaya, igual los ejemplos que pone no son los más acertados, esto sí que podría ser, pero lo que hablan básicamente es de que hay que respetar a los personajes, claro, y las compañías tienen que respetar a los personajes.
Yo creo que ese tema lo tenía como apuntado, en plan, un día tengo que hablar de esto. Y se buscó la excusa del Mario Kart, que igual era la menos adecuada.
Yo discrepo incluso más con la de Toy Story que con la de Mario Kart. La de Mario Kart no me parece mal del todo, ¿eh?
No. Pero bueno, lo de Toy Story es el personaje excéntrico del Bossman diciendo, no sé...
A mí me parece una bobada de nerdo de Salón del Manga, vaya. O sea, no le veo sentido.
Sí, el otro día bromeamos con Víctor de eso, ¿no? Tener en cuenta el lore. Ahora se ha puesto de moda el lore, ¿no? Eso, L-O-R-E, lore, como el trasfondo de las cosas. El lore del Mario, digamos, no,
claro,
no debería
ser
una cosa importante.
Ah, no, pero a ver.
Dice, a mí me gusta Mario Galaxy por la historia, que es como Bossman, tío.
Sí.
¿Qué me estás contando?
Claro, que decía que...
Ya digo, que los ejemplos pueden no ser más acertados, pero yo creo que sí que tiene razón. Vaya, lo de que las compañías no respetan a los personajes y hay que respetarlos. Joder, también.
Nintendo no respeta a sus personajes, ya acabáramos ya, tío. Si me decís esto, salto por la ventana.
Que ya digo, que los ejemplos igual no son los más tal, pero...
Que la Peach de oro rosa no es...
Pero hay que extraer el mensaje, ¿no?
No es el canon, siguiendo con el primo hermano del lore, que es el canon. Vale, bueno, no sé... Podría haber metido otro personaje, pero Nintendo a sus personajes los mima más.
Hombre,
que
a mí lo de la Peach de oro rosa me parece lo más de coña que he visto en mucho tiempo, ¿eh?
Un esto no, relacionado con esto. Mal Nintendo desvelando todos los personajes de los juegos, tío, antes de que salgan.
Ya, los directs se está pasando un poco.
Sí, sabe respetar la gracia de, joder, ¿cuál será el siguiente personaje desbloqueable? Aunque acabe siendo otro minion del Bowser, pero... Que molan un montón, pero...
Hombre, yo, si me mete misterio ahora con esto y me saca la Peach de oro rosa...
¿Le tenéis mucha manía a los secuaces de Bowser? No,
yo solo tengo manía a uno concreto.
De hijos a secuaces, ¿no? Ahí el canon también ha variado un poco.
Sí,
por lo visto el
la palabra oficial es que nunca fueron hijos.
Ajá.
Porque lo de que son hijos viene solo de la serie, de dibujos.
Ah, vale, vale.
Entonces igual no es canon. Hay que saber. Estamos aquí en un terreno pantanoso.
Igual no es canon.
Mira, Nintendo... tengo la teoría de que todo, cualquier cosa relacionada con Nintendo, desde lo que crea Miyamoto hasta lo que se vende en el Tom Manta, es canon. O sea, ¿qué decir?
Esto llegará algún día que haga como el de Star Wars, ¿no?
El de Star Wars,
y
tío.
Y los manteros de la calle Preciados venden un Mario en bikini y con purpurina.
Es canon.
Automáticamente. Eso está claro.
A mí me gusta eso también. O sea, que cada porque cierto
Nintendo
tiempo.
Somos, Nintendo somos todos, ¿no? Ese es un poco el mensaje que lanza el canon este del Tom Manta.
Nintendo somos todos y estamos regular.
Que hablando se entiende la gente, digamos. Que Mario y Bowser de vez en cuando hacen ahí una pequeña tregua y se van a echar unas partidas de golf. Para...
Equilibrado.
Sí,
parecen muy amigos en el Mario Golf, de hecho, no.
Me parece bien. Ahí concuerdo con la teoría esta que dice internet de que todo es una obra de teatro. Yo estoy cada vez más de acuerdo con esto, ¿eh? Que los Mario son todos obras de teatro.
No, el Mario 3 sí que es una obra.
Sí, este sí, pero que desde entonces, vaya, que hostia, salvo el primero, que son
un
todos...
mindfuck, ahora que habéis dicho esto del Mario 3, Papitir es básicamente Mario 3, vaya.
¿Cómo? ¿Te acuerdas de teatro, Mario 3?
Sí,
claro,
sí,
empieza con el telón que se abre, tío.
Es verdad.
Con el telón que se abre y todos los escenarios son como, están como atornillados, tienen esas marquitas de tornillitos y tal.
No sabía eso, vaya mindfuck.
Sí, sí, sí.
Mismo,
sí.
Un puto plagio, podemos decir.
Hostia.
Sí. Bueno, Sony copiando a Nintendo. Vaya, no me lo esperaba.
No, pues no sé, el Bosman regular.
Vaya. Sí, a mí tampoco.
Yo creo que los ejemplos no están de acuerdo, pero yo creo que hay que quedarse con el mensaje. Y yo, a
sobre
mí
todo
sí me gusta.
Porque lo de hay que respetar al personaje es algo que solo dicen los fans. Nunca saldrá Miyamoto diciendo, joder, el Mario este que hizo Camelot es malo. Es algo yo qué sé, quiero decir, Batman, por ejemplo, es un personaje así porque no han hecho siempre lo que querían los fans. Como han respetado el personaje.
Pero sentido. Hay que respetar la coherencia narrativa al personaje, que es lo que no se hace nunca.
Por favor. Vale, entiendo que me pongas esto con, yo qué sé, con Superman o Batman, que me parece muy friki también, pero bueno, son personajes que tienen ya un recorrido y una narrativa, sobre todo. Pero es que la cosa es que el Bosman me traía aquí el ejemplo de Rosalina.
Ya digo, que los ejemplos igual no son más acertados. Esto ya lo dije yo también y estoy de acuerdo. Pero bueno. Yo lo uso, por ejemplo, con el Spider-Man, porque es que lo del Spider-Man me parece lamentable. Y joder, también veíamos una escena ayer en la que salía el tío hablando con el Kraven el cazador, mítico villano, y de colegueo. Y lo decía Pep, este le va a traicionar en cuanto se dé la vuelta. Y es que lo ves venir, ¿qué coño?
Ya me lo he cagado, evidentemente te traiciona.
Y lo tienes ahí como es tu mentor y es tu colega y te está ayudando muchísimo. No, señores, no, esto no te va a ayudar en la puta vida.
Bueno, porque no sé, están en una situación.
Como fan del Spider-Man de Raimi, debo decir que Spider-Man 3.
Me cago en. Te veo venir.
Con el Spider-Man Bailongo lo hizo muy bien. La
me
verdad.
Cago en la leche.
A mí esta película me gusta mucho.
Ahí respeto el personaje, ¿no? También un poco.
Yo no tengo nada más que decir aquí esto.
No, o sea, quiero decir, no respeto el personaje y es divertido por eso.
Hostia, a mí me parece de las peores películas de la historia.
Sí, 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 y lo es. Me cago en su muela.
No tengo ni idea de nada. Hombre, ni de Loren ni de nada, tío. No sabéis de nada.
Volviendo a eso, digamos, la película de Bob Hoskins también es canon, ¿no?
Eso es canon total, sí.
Vale. Así no va el canon. Me cago en la leche.
No sé exactamente de dónde entra, pero es canon, evidentemente.
Yo creo que debería... O sea, Nintendo... Wii U lo que necesita en definitiva es
canon.
Un juego de la película de Super Mario, ¿eh?
Puede ser.
No le pueden hacer el motion capture a los pobres hombres, pero...
Bueno, coges al Danny DeVito que viene a ser lo mismo.
Pero estaría bastante guay eso, ¿eh?
Sí. Amigo, esa peli está muy bien, tío. Me gusta muchísimo.
Esa sí que está bien.
Con el Toad hippie ahí cantando en la calle con la guitarra acústica. Bowser nos oprime, tal, no sé qué. Eso
y Luigi,
gracioso.
El actor, era el John Leguizamo.
Déjalo ir también.
No sé.
¿Posible?
No
sé. Sí, era.
Yo ese, ¿no? Me confundo porque el Luigi que se murió era el de la serie, ¿no? Porque
sí.
Se ha muerto el Mario de la película y el Luigi de la serie.
Hostia.
Los dos canon, vaya. eso está claro.
O sea, sí. Y Dennis Hooper, Bowser
claro,
también
claro,
se ha muerto.
Pobre, sí.
O sea, la maldición de Mario, también un poco, ¿eh?
Bueno, sí.
Estoy viendo ahí.
Bueno, aquí dice que murieron todos por la película, vaya, no...
Y en el siguiente Mario, si todos estos canon, digamos, son como fantasmas, ¿no? Están muertos.
Puede ser, sí, sí.
O sea, Luigi's Mansion.
No, no, no. O sea, no, no están muertos porque Mario no ha muerto. Ha muerto el señor que hacía de Mario.
Ah, vale, vale, vale.
Que también es canon.
Quiero decir, cuando muera Charles Martinet, sí que vas, posiblemente ya no haya más Marios. Eso es...
Bueno, tendrá un archivo de voces grabadas en Martinet en su casa.
Sí, le han hecho grabar Mario Kart 25.
Sí, sí, o sea, deben de tener archivo ahí para 20 años mínimo.
En fin.
Un poco respeto a Martinet, madre mía.
Sí, sí, hay que respetar a los dobladores también. O los actores de voz. En fin. Ya digo, la semana que viene, Mario Kart 8, eso seguro.
Kirby.
¿Kirby también?
Sí.
Y no sé qué más.
Nos acercará al E3, tendremos también alguna...
Sí, esperemos. Tenemos, alguna... Hoy no hemos querido hablar de los rumores que hay por ahí sobre las conferencias de Sony y compañía, porque seguramente lo haremos también la semana que viene o cuando nos toque ese programa pre-E3 en el que también dedicamos el off-topic a comentar nuestro plan de viaje, que todavía está por definir. Estamos acabando de decidir quién va y dónde dormimos. Yo sigo apostando por Casa de Artista. Ya, yo creo que
es
nuestro lugar en Los Ángeles. Y hay que respetar a la Casa de Artista. Es canon.
Bueno, el lore de nuestros viajes, podemos decir que es ese.
Y ya veremos lo que pasa. Tenemos ganas de que sea el E3, ¿eh? Aunque sea solo para animar el cotarro. Yo personalmente creo que va a ser un E3 para olvidar.
Yo
de
también,
principio a fin.
Venga.
Yo creo que va a ser terrible, pero bueno.
Pero joder,
va a ser la polla.
Hay ganas, por aunque sea por animar un poquito las cosas, vaya. A nosotros nos gusta la marcha. En fin, chicos,
cuando
gracias
cuando
por
se sacan el Last Guardian, Pep, ya verás.
Eso es mentira, tío.
Bueno, van a sacar para ti. Van a
yo,
decir,
mira lo que te digo.
Que le sacamos el juego ya y que se calle.
Yo me creo toda la filtración menos el Last Guardian.
Hombre, es que eso es un poco ya meme, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
La parte meme de la
para este año, pone además, con sus huevos ahí.
Sí, sí, eso es lo que
venga,
más me
chiquilla, hombre.
Molaría que lo anunciaran para Play 4. Y
para
final,
2015, que ya no sale, vaya.
No nos enteremos de nada más. Y en 5 años lo anuncian para Play 5 y así. Tú. O sea, es una excusa para que la gente se compre tu consola que mantienes durante varias generaciones. Pensad en
eso. Es canon también.
Pensad en eso.
Es canon.
Cada consola de Sony tiene la promesa de un juego de Fumito Ueda. Y con eso se va.
La promesa del mismo juego de Fumito Ueda.
Los 7 millones de PlayStation 4 son todas por el Last Guardian. Creo yo como...
Creo que lo dicen en el mismo estudio de Bayonetta, creo que dicen, hablan un poco de eso también.
Sí, sí, sí. En fin. Gracias, chicos, por estar aquí un viernes por la mañana. Estamos grabando esto a unas horas que no son nuestras favoritas, pero bueno, ahí hemos estado. Y gracias a Albert, Diego y Víctor. Estaremos aquí la semana que viene. Se me dan muy mal las despedidas, macho. O sea, ya lo dije la última vez, pero tenéis que ayudarme con esto, tenéis que cortarme porque no sé,
hasta luego, Peñita, no sé.
Me pongo una música por aquí.
¿Tú piensas qué haría el Puy?
El Puy estaría durmiendo todavía. Por eso me cuesta también un poco.
Esto como Sandro, no, que te un poco culo dos veces.
Hasta luego.
El Puy iría rápido. Bueno, Peñita, adiós.
Bendiciones.
No, pero el Puy insultaría un poco a la Xbox One. Tampoco quiero entrar en eso ahora.
Ya, es verdad.
Hemos estado muy tranquilos en este podcast. No vamos a buscarnos enemigos ahora. De hecho, bueno, yo si iría al E3 o igual voy a la Gamescom incluso para jugar al Sunset Overdrive.
Hombre, al Nagano, tío.
También, pues es Nagano.
Bueno, va, ahora sí.
Chicos, hasta la semana que viene.
Adiós,
adiós. I'm saying I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. Lord, I got daisies and they're in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight and I have sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything more?